La entrevista.
Con el ingeniero Andrés Bertarreche, senador suplente de la República del Movimiento de Participación Popular.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8:10 de la mañana, estamos recibiendo al señor ingeniero Andrés Bertarreche. Buen día, Andrés, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar acá.
Igualmente para nosotros, ingeniero agrónomo forestal.
Sí.
Una rama de la agronomía.
En mi época se diferenciaba en tres, agrícola, ganadero, claro, granjero y forestal. La minoría íbamos a la parte forestal y bueno.
¿Qué lo hizo allá en Tacuarembó?
No, fundamentalmente se hacía en Montevideo y teníamos unas pasantías un poco más largas en Cerro Largo, en Bañado Medina, la estación de Bañado Medina.
Bañado Medina. Un lindo paraje.
Precioso.
Y esto de el perfil vinculado a lo forestal, ¿nació cuando comenzó a tratarse aquel asunto de que Uruguay podía llegar a ser un destino forestal importante?
No, nació porque me cautiva los montes. Primero los montes nativos, que además fueron el elemento de mi tesis de grado.
Me gustaría hablar de eso.
Sí, cómo no. A mí me encanta. El programa no sé si nos va a dar el programa. Y después me gusta el resto de lo que es las plantas, la vegetación arbórea y arborescente en general, tanto las nativas como las plantadas, me cautivan desde siempre. En el año 77, mi padre me... Para reafirmarme la vocación, me mandó con un grupo de muchachos a plantar árboles al Parque Cerratosa Civilsas, allá cerca de Cabo Polonio. Tenía 15 años, nos metían unas carpas en pleno julio a dormir sobre el piso. Y esas cosas, al revés de correrme, me enamoraron del proceso.
¿Y estuvo a favor o en contra cuando se empezó a discutir la ley forestal?
La ley forestal, yo era estudiante en aquel momento, cuando se empieza a discutir. Sí. Es más, lo dimos, me acuerdo, en el curso de legislación forestal. La discusión que se venía dando en el Parlamento, al mismo tiempo la estudiábamos replicado en la facultad, ahí, así claro, que para mí fue muy fermental. Nosotros tuvimos una buena disposición hacia lo que fue la ley forestal, que venía desde... con diferentes impulsos desde la época de Wilson Ferreira Aldunate en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Claro.
Lo que sí estuvimos después en contra, y seguimos estando en contra, y tan en contra que transformamos la mayor parte de eso, fue con la reglamentación que se hizo de la ley, que creemos que fue de lo peorcito que tenía la ley. La ley era una ley que fue votada casi por unanimidad en el Parlamento. No hubo, como se dice muchas veces, una división en el Parlamento, fue votada casi por unanimidad. Lo que sí después hubo visiones vinculadas a la reglamentación que se dieron principalmente en el primer quinquenio de la década del 90 del siglo pasado y bueno, ahí sí, es la diferencia. Cuando llegamos a la dirección forestal, en el Ministerio de Ganadería, que nos tocó estar en la dirección, unas cuantas de estas cosas las cambiamos, ¿no?
Claro, y trazando raya hoy, ¿qué resulta de esta ley?
Y bueno, tenemos un sector forestal importante que sigue dando una cantidad de trabajo también muy importante a la gente. A nosotros nos gustaría otro modelo forestal con más valor agregado, con más participación, menos concentrado, menos transnacionalizado, si se quiere. Pero es un hecho que buena parte del sector forestal hoy es de los sectores que, a pesar de haber una crisis internacional importante a nivel de la economía, sigue generando ingresos y trabajo a nivel nacional. ¿Qué hay para hacer? Hay muchísimo para hacer. Uh-huh. Ahora hemos ido transformando y algunas cosas yo creo que muy positivamente. Cuando entramos a la dirección forestal había... menos de 4.000 trabajadores formalizados en el sector forestal, y cuando nos fuimos de la dirección forestal para hacernos cargo de la subsecretaría del ministerio, ya había 12.000. Claro. Y eso fue porque aumentó el trabajo, pero también porque aumentó la formalización.
El otro día estaba leyendo, el MPP abre discusión sobre propiedad privada, advierten que no debe ser un derecho individualista. Que habrá reforma constitucional en este periodo se da como un hecho en el Frente Amplio, tan es así que, ni bien pasó el balotaje en noviembre de 2014, la coalición de izquierda creó una comisión para encaminar el tema. Las diferencias están en dónde poner el foco. Ya que estamos hablando muchas veces de la concentración de la riqueza y de este aspecto vinculado a la producción forestal, ¿entiende que hay que debatir el tema de la propiedad, Bertarreche?
Yo no tengo temas tabú en lo que economía y política y sociedad se trata, y creo que está bueno discutir el tema de la propiedad. De hecho, nosotros cuando estuvimos en el Instituto Nacional de Colonización, tuvimos una definición clara sobre la propiedad de la tierra, con una convicción de que la propiedad tiene que ser social y por lo tanto no se le vendía a los colonos. Se le arrendaba, pero no se vendía, pudiendo, porque la ley permitía, no se vendía porque creíamos, y seguimos creyendo, y sigo creyendo, para no ponerlo en tercera persona del plural, sigo creyendo, que la tierra es un bien social, nos pertenece a todos, y el usufructo es el que la trabaja. Creo que ese es un paso importante y que ha hecho cambios sustanciales. Ahora, esa información sale de un diario. Y ese diario, en general, trastoca bastante la información.
Estamos hablando del diario El País. ¿En qué aspectos trastoca?
En muchísimos. Le puedo decir, por ejemplo, el sábado, a mí me gusta cocinar los sábados. Al almuerzo, si puedo, lo hago yo. Y el sábado yo estaba escuchando esta misma emisora. Y esta misma emisora repitió una información que sale de alguno de esos diarios, que no es cierta, además ya nos hemos cansado de decir que no es cierta, igual se repite. Y ojo, hoy a la mañana en esta misma emisoria se dijo otra cosa, vinculado al MVP y, claro, y el tema de la intendencia. El sábado se volvió a escuchar que el MVP se había demostrado y ha manifestado molesto por los cargos, y no es cierto, Ahora, se dice, se repite y después queda. Lo mismo que el llamado de Bonomi al Parlamento. Se dijo, el último que se hizo en esta Comisión Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que la había hecho el senador Pedro Bordaberry por el tema de los secuestros. No es cierto, la hizo el ingeniero Agassi justamente para empezar el trabajo de la Comisión con la visión del ministro. Ahora, las cosas se pueden... Y estaba leyendo en el estar de espera de la radio, estaba leyendo lo que decía Vargas Llosa. Los cuadritos que estaban colgados, sí, claro, que siempre los había visto y nunca me los había puesto a leer. Y el problema es que estamos en una etapa de la historia en que los medios tienen tremendo poder en la generación de opinión pública, y hoy, lo dice Vargas Llosa, no lo digo yo, entre un medio amarillo y un medio serio, el límite empieza a ser difuso.
Claro. Andrés, pero dígame una cosa, sí, ¿de dónde se nutre, por ejemplo, el periodismo? ¿No es acaso muchas veces de fuentes de la propia interna, en este caso sectorial?
A veces sí, a veces es de propia interpretación, y hay mucha propia interpretación hoy.
¿Pero inventan los medios, por ejemplo, como el caso del
interpretan
país?
Interpretan de tal manera que les da eso, y bueno, y muchas veces mal interpretan.
Claro.
No hay una en esta información puntual.
Sí.
Ahora, vamos a su pregunta, porque podría parecer que estoy escapando.
No, de cualquier modo se la iba a repetir, porque además hay consideraciones del propio presidente Mujica.
Hay, ¿sí? Hay una visión. Nosotros creemos que el tema de la propiedad privada en la tierra, nosotros ya lo pusimos en discusión y lo dijimos públicamente. No andamos en cociliábulos en algún pasillo del Palacio Legislativo viendo qué hacemos. No, lo dijimos claramente, que para nosotros la tierra tiene este valor y que desde el Instituto de Colonización íbamos a priorizar este tipo de desarrollo de la propiedad de la tierra en mano social. Que la tierra es de todos los uruguayos, por lo menos la tierra del Estado. Ahora, la reforma constitucional tiene un montón de elementos. Yo escuchaba ayer sobre un encuentro de la dirección del Partido Independiente, donde hablaba de algunas cosas vinculadas a las elecciones internas, que yo particularmente, individualmente, como ciudadano, puedo estar de acuerdo. Hay cosas que tienen que ver con el tema de la tierra, hay cosas que tienen que ver con un montón de situaciones que creemos que es posible discutir hacia una reforma constitucional. No es para mañana.
Claro, está el tema de los énfasis en todo caso, Bertarriche.
Sí, siempre.
Y en todo caso, ahí va la pregunta, ¿el tema de la tierra debería ser uno de los principales?
No sé si uno de los principales, pero es uno que no se puede obviar. Va a tener que estar. Por lo menos en la discusión, en un país que es agropecuario y que se basa en esto y que tiene una demanda de tierra, por suerte, todavía muy importante que saldar esa demanda, entonces me parece que son de las cosas que tenemos que seguir discutiendo.
Bien, simplemente para darle contexto a esta situación, leo brevemente lo que dice El País, este artículo que usted ha cuestionado. El movimiento de participación popular no tiene dudas de que la propiedad privada debe ser reconsiderada. Ahí está de acuerdo. Una certeza que nace a partir de la experiencia que tuvo el gobierno de José Mujica con el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, tributo declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, con el que el gobierno tenía previsto recaudar unos 60 millones de dólares grabando a unos 1.200 productores. La Constitución parece hecha por estancieros, dijo Mujica en noviembre de 2014, tras inaugurar un tambo y campo de recría en la Escuela Agraria de Florida. En ese entonces, el actual presidente Tabaré Vázquez había manifestado su intención de reformar la Constitución con el objetivo de modificar el actual sistema electoral a partir de la eliminación del balotaje y la separación en el tiempo de las elecciones nacionales y municipales. Mujica no demoró en aclarar que compartía la idea de reformar la Constitución, pero aclaró que tenía otra idea en mente. Hasta acá se van tomando declaraciones públicas de algunos gobernantes. Yo tengo hondas preocupaciones por reformar la Constitución, pero no me preocupan los temas electorales. Me preocupa que parece una constitución hecha por estancieros.
Yo le agradezco que haya leído todo el artículo porque...
No está todo leído, ¿no?
Bueno, casi todo el artículo, porque hasta aquí fortalece lo que yo planteo. Lo que dice el título no tiene que ver con lo que dice con lo que usted leyó después. Porque en ninguna de las partes que está ahí, más allá de que nosotros podemos definir que queremos discutir algunas cosas sobre la propiedad, en ningún momento se dice eso. Lo que se dice, se habla del ISIR, y el ISIR en realidad no tiene no es un tema, y no se declaró inconstitucional por el tema de la propiedad de la tierra, sino por un tema fundamental que es el de las autonomías departamentales.
Habló también Agassi con el País TV, dice, no se debe mirar el derecho de la propiedad como algo individualista, y puso como ejemplo las viviendas abandonadas que hay a lo largo y ancho del país.
Es un buen ejemplo. Yo creo que cuando hay un derecho que está en la Constitución, que es el derecho a la vivienda, y hay miles de viviendas vacías, que tendrá también el derecho en la Constitución de propiedad, habrá que ver cómo dilucidamos esa contradicción de derechos.
Bien, Andrés, pero lo cierto es que el tema ustedes quieren plantearlo, quieren instalarlo en la mesa de debate de una reforma constitucional.
Yo creo que lo que se quiere, y no solamente por el MPP, sino por el Frente Amplio, y no solamente por el Frente Amplio, sino por buena parte de las fuerzas políticas, es rediscutir la posibilidad de una reforma electoral. Lo que se ponga ahí adentro va a ser de común acuerdo. Después se discutirá y se verán las diferentes visiones, pero tendrá que ser de común acuerdo.
Bueno, ha tenido usted participación destacada en la discusión del proyecto que el Poder Ejecutivo envió para modificar la Ley de Fomento de la Granja, que rige desde 2002.
Sí, sí, sí.
Finalmente se acordó una prórroga de 6 meses para la discusión. ¿En qué está eso?
Bueno, se votó la prórroga, sí. Es decir, que la situación quedó incambiada hasta fin de año para darnos tiempo a discutir lo que el proyecto de ley que mandaba el Poder Ejecutivo, sí. Que fue enviado fundamentalmente para tratar de evitar el problema que si no el 1 de julio, es decir, pasado mañana, la fruta y verdura se le iba a cobrar IVA a los productores.
Claro.
Entonces, para no tener esa complicación, se mandó un proyecto de ley que tenía otras cosas que deberían ser discutidas. Lo que dijimos nosotros es, bien, el Poder Ejecutivo manda este proyecto de ley, discutámoslo seriamente con el tiempo que es preciso y necesario para estudiar y discutir un proyecto de ley de este tipo, y prorroguemos las condiciones hasta fin de año, es decir, que las condiciones en que estamos están exactamente igual hasta el 31 de diciembre, y mientras tanto vamos a ir discutiendo posiblemente en relación también al lo que va a ser el proyecto de presupuesto, porque una de las más importantes obligatoriamente tienen que estar en el presupuesto nacional, que es si lo recaudado pasa directamente a economía y economía le pasa un fondo estable al Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, ¿cuánto es ese fondo? Tendrá que ser definido en la base presupuestal.
Bien, a propósito de las interpretaciones, se entiende en algunos sectores que esto fue un doblarle el brazo al Poder Ejecutivo de parte del MPP.
No, pero digo, nada más lejos. Tan es así, y además esa contradicción permanente que a veces cansa, MPP versus el resto...
Pero que, no hay algo de eso, Andrés. No hay miradas distintas que son legítimas.
Pero hay miradas distintas dentro del MPP. Hace poco tuvimos una discusión entre compañeros donde hay...
¿Sobre qué tema, por ejemplo?
Y en este caso concreto, a lo mejor sobre el tema de la ley de competitividad. Puede haber diferencias también, pero hay diferencias legítimas. En mi casa tengo diferencias a la hora de administrar la cotidianeidad. Ahora, si siempre vamos a poner en una suerte de guerra de trinchera al MPP contra todo el resto, yo creo que es una forma bastante eficaz de hacerle daño a la fuerza de gobierno, que es bastante unitaria.
Claro, ahora, permítame simplemente breve interrupción. ¿No es acaso muchas veces esa exposición de las diferencias responsabilidad de los propios integrantes de los sectores en el Frente Amplio, que salen a manifestarlo públicamente?
Tan no es así, que en este caso concreto de la granja, yo en realidad estaba haciendo la suplencia de Topolansky, entonces no podía entrar a participar senador
en el debate.
En el debate de Hacienda y de Ganadería, porque Topolansky no tiene. Y uno es suplente, cuando es suplente esa persona y no puede cambiar. Sin embargo, tuvimos contacto directamente con el subsecretario de Economía, que lo que más le preocupaba era lo mismo que nos preocupaba a nosotros, que no se le fuera a cobrar IVA a los productores granjeros. La gran preocupación del compañero Ferreri, que está de subsecretario en el Ministerio de Economía, y de su equipo que lo rodeaba, era que por favor hiciéramos algo, porque si no, el 1 de julio se le cobraba el IVA a la granja. Ahora, ¿qué es lo que sale en prensa? El MVP le dobló el brazo. No le dobló el brazo. Es más, tuvimos una conversación perfecta que le dijimos, mira, vamos a poner una prórroga para estudiar bien este proyecto, y no hubo ningún problema.
¿Y no hay compañeros que están muy en la teoría de la conspiración? ¿Que todo conspira? ¿Un título conspira? ¿Una operación de prensa? ¿Son operaciones de prensa?
Todo, y en Uruguay estamos muy propensos a eso. Sin ir más lejos, el caso de la doctora secuestrada, hasta el día de hoy tiene aspectos de teorías conspirativas por todos lados. Es parte de nuestra sociedad y es parte de cómo funciona. Yo prefiero trabajar en base a información cierta y transparencia y cristalina, decir la verdad. Y cuando no estoy de acuerdo con algo, manifestarlo. Pero no en términos de conflicto, sino de discrepancia.
Quiere decir que ustedes compartirían en principio también aquellos cambios que proponga el Poder Ejecutivo.
Nosotros vamos a estudiar el proyecto con el conjunto de los legisladores, porque el legislativo es un poder separado del resto de los otros dos poderes y tiene que actuar con profesionalismo. Por lo tanto, tendrá que estudiar y leer y discutir y tomar decisiones respecto a ese proyecto de ley, donde lo fundamental es el mantener el fondo de la granja, porque eso también se malinterpretó o se malusó. En ningún momento se dice que se va a sacar. Es la perpetuidad del fondo de la granja. Y donde además el otro tema era la preocupación por el tema del IVA a los productos hortícolas, frutícolas y florales.
Vamos a seguir hablando luego del sector agropecuario sobre todo. Y ¿ustedes propondrían también que se cambiara la matriz impositiva en el campo? Me lo responde luego de la pausa, si le parece. Le envío un saludo a Andrés Bertarreche, a quien hemos tenido en varias oportunidades en Dinámica Rural, sin saber que había compartido la plantación en Cabo Polonio hace muchos años en la adolescencia, dice seguramente un compañero de aquellas aventuras. Andrés no dice nada nuevo, la doctrina social de la Iglesia dice claramente que sobre la propiedad privada hay una hipoteca social, clarito, dice, a cumplirse, pide acá otro oyente, Judith, en este caso de la zona de Avenida Italia y Santander. Seguimos avanzando en la mañana del Espectador, también a través de Concierto Urbana 92.5, con el señor ingeniero Andrés Bertarreche, senador suplente de la República. Lo que le decía antes de la pausa, Andrés, hay quienes entienden que debe revisarse la matriz impositiva que paga el campo, que pagan las grandes extensiones o los grandes productores, y también están los que dicen, bueno, pero a ver, el presidente Vázquez claramente en su discurso preelectoral señaló que no habría cambios en ese sentido más allá del impuesto a primaria. ¿Cuál es la posición suya personal y en todo caso la del sector?
Sí, voy a hacer antes un pequeño paréntesis sobre algo que dijo Judith de Avenida Italia, que dijo que no es algo nuevo, que la doctrina social de la Iglesia. No pretendemos ser novedosos, pretendemos sí ser consecuentes. Y en realidad tiene razón, y aún antes, es más, en el reino de Inglaterra, toda la tierra es de la reina, no es de tercero. Eso es un tema interesante a analizar, es muy anterior aún a la doctrina social de la Iglesia, que es del siglo XX. Pero bueno, me parece importante decir, estamos de acuerdo con esta línea de que la tierra tiene que ser propiedad social. En cuanto al tema impositivo, es un tema que más allá de las posiciones personales y circunstanciales, de lo que está pasando a nivel histórico en este momento, es un tema que está circunscrito a las decisiones del Poder Ejecutivo. Es decir, para poner impuestos, sacar impuestos, dar exoneraciones, en general se necesita
iniciativa
del Poder Ejecutivo. Entonces, no es un tema que le competa en definitiva cuál es la decisión de Andrea Bertarreche. En todo caso, es una buena pregunta para hacérsela al Ministro de Economía o al Presidente de la República, pero son ellos los que van a definir. Pero para no sacar la pata del lazo, sí creo que hay algunos espacios impositivos, no sé si en este gobierno, a lo mejor en el siguiente, cuando hay grandes ganancias o cuando estos impuestos pueden ajustarse mejor para que la distribución social se haga también en forma mejor y seguir disminuyendo ese índice de Gini, ese índice que demuestra los desequilibrios entre los que tienen más y los que tienen menos, y que por suerte en Uruguay hace 10 años que lo venimos sistemáticamente haciendo descender y por lo tanto siendo una sociedad más equitativa, a lo mejor habrá que verlo. No hay cosas estáticas y de nunca más. Todas las cosas tienen que ser reanalizadas a la luz de los acontecimientos históricos y económicos y sociales de los momentos en que se viven.
Bertarreche, de cualquier modo, usted plantea una lógica que es el poder legislativo asumiendo para la discusión o para el análisis aquella iniciativa del Poder Ejecutivo. Tiene razón, en materia impositiva debe ser así y está determinado. De cualquier modo, también me imagino que habrá de la fuerza política algún interés en promover, en provocar algunos cambios en ese sentido.
Está definido en nuestra campaña electoral sobre qué cosas se iba a trabajar en este periodo y sobre esas cosas que se prometió a la gente se va a trabajar.
No en esto, en todo caso.
Y en esto ya se empezó a trabajar en términos del impuesto a primaria, que era de las cosas que estaban definidas. Y a lo mejor habrá que discutirlo. No sé si para este periodo, pero hay espacio. Yo creo que todavía hay algún espacio fiscal, pero tal vez no es el tema más importante en lo que a política se refiere.
¿Y la capacidad contributiva que tienen algunas inversiones extranjeras debería ser revisada también? O sea, muchas veces las exoneraciones que duelen a algunos sectores del país porque dicen, ¿y por qué el privilegio para estas mega empresas?
Yo me quedo con la tranquilidad de conciencia que cuando entré a la dirección forestal, las empresas forestales no pagaban ningún tipo de impuesto y recibían un subsidio. Y considerando que el subsidio fue bueno para potencializar un sector como mecanismo, como burro arranque, y que el sector estaba funcionando, y yo creo en el sector, por lo tanto, que se pareciera más al resto de la economía. Entonces sacó el subsidio y a las empresas pulperas, a las que hacen madera para pulpa, en la reforma tributaria se las incluyó en el impuesto al patrimonio, en contribución inmobiliaria. Algo que supuestamente iba a ser imposible. Y ojo, porque esto primero también lo discutí con las empresas. No fue un liñazo encerrado en una oficina, sino de intercambio con la propia gremial empresarial. Va a decir, bueno, llegó el momento, muchachos. Entonces, en ese sentido, siempre se puede revisar. Yo hacía un artículo hace poco acerca de la ley de inversiones. Creo que porque generalmente después se me trastocan las palabras, me la agarra alguna periodista del diario El País y me titula diferente.
¿Lo ha hablado con ella personalmente?
No, por suerte no me ha entrevistado. Una vez sola tuvimos un cambio de palabra y después no me entrevistó más. Me parece que la inversión extranjera directa es buena, siempre y cuando esté alineada a los proyectos de desarrollo nacional. Si vienen solamente a especular y a ver si le va bien, si le va esplendorosamente bien me quedo, y si no me va tan esplendorosamente bien cierro y me voy y dejo a todo el mundo tirado, Yo creo que estas cosas va a haber que analizarlas.
¿Hay margen para que el gobierno actúe sobre estos
casos? Sí, yo creo que sí. Por eso le decía, sí. Se hace mucho énfasis en lo impositivo. A ver, la empresa Schreiber que acaba de cerrar.
Sí, iba a ir a eso,
tenía, por ejemplo. Tenía cerca de 50 millones de dólares de exoneraciones tributarias. Ahora, ¿puede cerrar, irse y dejar 200.000 litros de leche tiradas en una canaleta? Porque las vacas no son canillas, no se abren ni se cierran. Una lactancia es una lactancia y hay que seguir ordeñando, y la leche, si no se manda a algún lado, se tira.
Y
si se tira además ambientalmente, claro, es un problema.
Desde ya, ¿pero qué puede hacer Andrés el gobierno en este caso?
Por lo menos a futuro, especificar que las empresas que reciben este apoyo, y que está bien que la reciban, porque no quiero que me pongan como que estoy en contra, no, está bien que la reciban. Pero está bien que la reciban si tienen por lo menos una salida ordenada. Yo no le pido que acá que vengan a hacer filantropía con el pueblo uruguayo, porque eso sería una gran mentira y una gran hipocresía si yo lo planteara. Ahora, por lo menos que tengan una salida ordenada, que hagan un sistema de rotación de sus trabajadores, 170 trabajadores en un lugar donde no hay tanto trabajo ahí cerca de Isla Polié. Y por otro lado, decenas sino cientos de miles de litros de leche que de un día para otro se cierran. Por lo menos tener, si deciden, porque el negocio no les sirve y tienen todo el derecho de plantearlo, por lo menos un cierre relativamente ordenado que permita que esos productores puedan ir cambiando su rubro, pueden ir remitiendo a otras plantas, pueden ir haciendo otras cosas, y no un corte abrupto que lo único que le trae es un gran problema a la ciudad uruguaya, que le otorgó decenas de millones de dólares en exoneraciones tributarias.
¿Pueden aducir que se cambien las reglas de juego?
No se cambiaron. En el caso de lechería no se cambió ninguna regla de juego.
No, digo, si prosperan sus propuestas, por ejemplo.
¿Y por qué? Si es a futuro. A futuro, las empresas que vengan y que vamos a pedir que venga, que sí, que se invierta acá, que vengan con algunas condiciones adicionales que le permita al Estado generar un plan de desarrollo. Ahora, nosotros tenemos de personas físicas y jurídicas orientales uruguayas, 8.500 millones de dólares en el exterior. Tan importante como que vengan empresas extranjeras a invertir con todos los beneficios que se les da, es enamorar a esos 8.500 millones de dólares de ciudadanos uruguayos que están en el exterior y que puedan ser invertidos en proyectos de desarrollo. Los molinos de Tacuarembó que se hicieron, sobró la cantidad de oferentes para proyectos de desarrollo de ese tipo, que generaron energía más limpia, soberana, porque no le tenemos que estar comprando petróleo a nadie. Y eso se hizo con fondos nacionales, a los cuales se les paga una rentabilidad. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que discutir.
¿Y cómo
mucho
se...
más que lo
a
chiquito
ver,
del impuesto.
Está bien. ¿Y cómo se enamora a un inversor local?
Con buenos proyectos.
Buenos proyectos.
Con buenos proyectos, proyectos que además puedan estar...
¿Y cuánto hay, dice usted, de
8.500 millones de dólares.
¿Y de dónde saca esa cifra?
Salió en un informe, no me acuerdo si del Banco Central, salió en prensa.
Sí.
Sí, no.
En ese caso le creyó la prensa.
Sí, por supuesto. No, en general en los datos le creo, no mienten. En los datos no mienten. Tienen problemas en la interpretación. Eso, el título que aparece en el diario y lo que dice después en el cuerpo.
Lo voy a invitar tenemos un espacio acá que se llama Pausa para el Café. En todo caso, invitamos a la periodista del país y podemos intercambiar algunas opiniones.
No sé si voy a discutir con la, cuidé de mencionar el nombre.
Bueno, Andrés, dígame, usted dice que hay que enamorar entonces a la gente que tiene sus fondos en el exterior siendo uruguayos.
Ahorristas nacionales.
Bien, usted es conocedor del sector. ¿Por qué golpeó en este último tiempo tan duramente la crisis al sector lácteo? ¿Por especulación meramente?
No. A ver, los problemas en el sector lácteo, si hubieran quedado cerrados al grupo de Ecolat y a Schreiber, este grupo norteamericano, hubiera sido una pequeñez. Problema tiene todo el sector lácteo. Y ahí tiene una afirmación en lo que decía antes. Una de las modificaciones, los productores nacionales cooperativizados en Conaprole, en Calcar, en todas las cooperativas lecheras que existen, las empresas nacionales que se siguen quedando, la están peleando. Y la están peleando en una situación complicada para el sector lácteo en su conjunto. Estos inversores que vinieron con un montón de... se fueron. Eso reafirma el hecho de tratar de potencializar los ahorros nacionales en proyectos de desarrollo, porque además se pelea mucho más. Y esto va a pasar, porque los ciclos en la lechería pasan. ¿Qué fue lo que pasó? Además de estos asuntos de un par de empresas con decisiones oscuras, por llamarlo de alguna manera, tenemos una realidad de una baja cíclica que se produce cada cierto tiempo y un problema de un par de mercados en quesos que también complicaron
Venezuela específicamente
y Rusia
también
claro. que complicaron la capacidad de poner. ¿Y cuándo pasa esto? Pasa esto cuando además el sector lácteo hizo una enorme inversión en productividad. Entonces se produce un descalce entre el crecimiento y la inversión que hizo el sector en todo nivel, desde el gran productor hasta el pequeño productor, todos invirtieron para producir más, para tener mejor productividad. Justo cuando los resultados de esa inversión se tienen que dar, hay un descenso en los precios internacionales de la leche, fijados principalmente por el remate que hace una empresa neozelandesa y que fija más o menos el precio a partir de Fonterra. El precio se define de alguna manera y por los problemas de un par de mercados en la parte de quesería. Era justo el momento, y eso hace que el sector se descalce. Ahora, esto va a pasar, porque los ciclos de la lechería son ciclos. Lo que sí hay que ver es la posibilidad de generar un sistema financiero, un sistema de apoyo, un sistema de acompañamiento del sector, que estos picos de máxima y de mínima se vayan
modulados.
Exactamente.
Bueno, ya estamos llegando al cierre. Me gustaría hacer una breve tanda para ir al último tramo de esta entrevista con el ingeniero Andrés Berterreche. ¿Cuánto tiene de cooperativa con Aprole hoy?
Es una cooperativa. Sigue siendo una cooperativa.
Pero aquella del 35.
¿Cuánto tenía de aquella del 35 que fue creada? Fue creada por decreto, si no tengo mal entendido, en plena dictadura, porque era la dictadura de Terra.
Claro.
La primer cooperativa se creó por una decisión de lecheros en Melo, que fue Coleme. Y lo digo con propiedad porque mi abuelo fue uno de los fundadores de esa cooperativa, más o menos en la misma época.
Claro, le digo porque muchas veces hay actores extranjeros del mundo empresarial que entienden que con Aprole como que los va pechereando en algún caso. Y después está el otro componente, aducen problemas con los sindicatos para llevar adelante su producción.
A ver, por suerte está con Aprole, si con Aprole se hubiera vendido como se quería vender en la década de los 90, ahora sí que hay mamá los cabezudos, ahí sí que hubiéramos estado mal, ahí sí que hubiéramos tenido problemas.
Daniel Castro, La Mañana del Espectador.
Ocho de la mañana y 51 minutos, seguimos adelante con el ingeniero Andrés Berterreche, senador suplente de la República, como decía en algún momento, sustituyendo a veces a Lucía Topolansky y otras a José Mujica. ¿Tiene alguna peculiaridad ser el suplente de Mujica, Berterreche?
Sí, tiene muchas peculiaridades. Yo siempre digo que me siento como esos que aparecen en National Geographic, los cazadores de tornados, que uno va atrás del tornado y de repente el tornado lo levanta y lo tira lejos. Bueno, es más o menos así. Es bastante complicado, sobre todo por las lógicas de planificación que no son tan sencillas.
Claro, pero ahí en ese sector que tiene la fuerza de un cañón. Vio lo que pasó el otro día con declaraciones de Ernesto Agassi. En algún momento se había afirmado que había instalado esa figura del cañón para el sector MPPista, volviendo a esa lógica de eventual confrontación entre el modelo mujiquista y el modelo de Tabaré Vázquez. Después hubo declaraciones, hubo aclaraciones, pero también el propio expresidente Mujica hizo saber que había poder ahí en ese sector.
A ver, el MP, yo discrepo con esa visión en el mujiquismo, el astorismo y el vasquismo, pero discrepo profundamente y la combato. ¿Ah? Es más, a veces hay compañeros que a partir de ese posicionamiento en la opinión pública generan acciones reactivas que yo no comparto. A mí hay que trabajar, sí, desde las diferencias sectoriales, pero con la cabeza abierta. Entonces, no creo que existan ese tipo de situaciones, o por lo menos que sean verdaderas y reales. Es real, sí, que el MPP tiene la mayor bancada. De hecho, tenemos, además de la bancada del Frente Amplio, nosotros tenemos bancadita de senadores, porque somos 6 senadores y nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros. Y hay 24 diputados. Eso es una cantidad enorme. Ahora, pensar que es un ejército disciplinado, planificado y que funcionamos como un relojito suizo, está bastante lejos de eso. Y en general se trabaja en comunidad con el resto del cuerpo de legisladores oficialistas. Se intercambia, se hacen acuerdos. A veces tenemos discrepancia entre nosotros mismos, pero sí tenemos objetivos prioritarios y sabemos para dónde está nuestro norte. Eso sí, pero no somos condicionadores de nada. En general tratamos de trabajar y hemos sido muchas veces, aún en la discrepancia, hemos sido promotores de lo que las mayorías que no somos nosotros nos dicen.
Ahora, Andrés, hay una ideología MPPista, hay una forma de ver las cosas. De hecho, usted algunas de esas las ha manifestado en esta entrevista. Y podrían decir legítimamente, bueno, pero acá no se instaló en este volumen de legisladores no se instaló la gente. O sea, hay una fuerza popular detrás. Entonces vayamos ahora por también esas etiquetas, ¿no? Por correr un poco más a la izquierda la política gubernamental.
Yo creo que la base fundamental es, con nuestras características y nuestro perfil, la ideología nuestra es la ideología del Frente Amplio, nuestro programa es el programa del Frente Amplio, y las visiones tácticas que nos dan matices tampoco son un aparato coordinado de una manera excepcional, sino que tenemos una...
No militarizan las decisiones ahí.
No, nada más lejos. Además, tenemos, de nuestros orígenes, tenemos varios orígenes. Hay algún origen medio anarco, que el propio Mujica hace alarde de él, que nos lleva a veces a ser un poco desordenados en nuestras decisiones. Pero está lejos de ser así, que el MPP define cosas en contra de, o que se opone y que tiene posiciones, porque además sería un desgaste todo el tiempo ver qué es lo que hace el otro para ver qué hacemos nosotros. Y sería además despreciar una fuerza política que está en la construcción de un país diferente.
Bueno, queda grabada toda esta entrevista porque además ahora estoy recordando lo que fueron manifestaciones del presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Representantes, advirtiendo muchas veces con inquietud que le venía como medio cocinado del Poder Ejecutivo algún proyecto de ley y que había que revisarlo y darlo vuelta.
Yo estuve en la reunión con el presidente Tabaré Vázquez y el presidente Tabaré Vázquez fue meridianamente claro en que el Poder Legislativo y los diputados y senadores Frente Amplistas iban a tener absoluta independencia de analizar, estudiar y hacer las cosas con la libertad que tiene que tener el Poder Legislativo como un poder independiente del Estado.
¿Qué fondos tendremos?
Por ahora creo que se llegó a una fórmula de acuerdo primero en el oficialismo, donde va a haber dos fondos, uno enmarcado en INACOP y otro en el ANDES, y que van a ser de uso para las empresas autogestionadas unas y para las pequeñas y medianas empresas otras. Y creemos que lo mejor es apuntalar un modelo de desarrollo que nos da menos problemas a veces que algunas inversiones extranjeras que, como vienen, se van y nos dejan con la ñata contra el vidrio, como dice el tango.
Mire si va a Cerro Largo otra vez, o al querido por usted y por mí, departamento de Tacuarembó, y un peón rural dice: Andrés, ¿cómo puede ser que yo siga ganando estos mangos? Y le extienden el seguro de paro a la gente de Aras Uruguay, por ejemplo, o de los Expluna.
Lo primero que hay que decir es, en nuestro gobierno se instaló, después de 170 años, el Consejo de Salario para los Trabajadores Rurales, y los trabajadores rurales deben ser los que ese índice de Gini que yo hablaba aumentó más. Claro. Y esto no es un problema de competencia entre pobres.
Eso le dice al principio de la charla, y después...
Y después le digo, esto no es una competencia entre pobres, sino entre todos juntos sacar un país adelante cada vez más inclusivo y con menos desigualdad.
¿Y está de acuerdo, por ejemplo, con extender el seguro de paro? Y habrá en esos
que,
términos.
Y habrá que verlo, va a pasar por el Parlamento, va a tener que pasar por el Parlamento y lo tenemos que analizar. Depende de cuál es el argumento. Tenemos que leer el argumento. Nos hemos acostumbrado a una forma de hacer política y una forma de también de hablar con los periodistas. Los periodistas no tienen la culpa, los tenemos nosotros en ese caso, talenteando, sin saber de qué se trata, dar opinión. Y yo me opongo a eso. Yo prefiero estudiar, analizar, discutir y ahí tomar resolución.
Bien, nos quedamos sin tiempo, se da cuenta, porque duele, me imagino, para usted, también para tanta gente, ver esos camiones cargados de leña de monte. Dicen que es que está reglamentado, que es legítimo, pero ¿y quién controla eso?
Controla la dirección forestal, y yo siempre fui un gran defensor y hasta me he peleado con gente fuertemente porque han denostado a los inspectores de la dirección forestal cuando han sido gente casi rayando en el heroísmo. Y que siempre va a haber algún delincuente, siempre lo va a haber. Ahora, cuando se remata un camión entero porque se lo sacamos a un importante transportista, o cuando le sacamos un D4, un D6, un bulldozer frontal para que estaba arrancando bosque nativo a un famoso productor arrocero Cerro Largo, eso en general no se sabe, no sale en prensa, no es interesante, pero lo hicimos y se sigue haciendo, y confío en los funcionarios públicos.
Ingeniero Andrés Bartarreche, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, a las órdenes.